Gloria a Dios, que Dios me le bendiga, hermano. Nos podemos sentar. Gloria a Dios, hermano. Acá estamos para la gloria del Señor. Hoy vamos a estar hablando. Continuamos la serie, hermano, de las doctrinas bíblicas. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la santificación. La santificación. Y no es el proceso al final del cual van a hacer una imagen de yeso de nosotros y nos van a prender tres velas al frente. Amén. Para ahí la doctrina idólatra católica romana, pues para ellos un santo, pues son cierto tipo de personas. Hace poquito declararon santa, ¿te recuerda a quién, verdad? Las noticias se leo a la madre, como dicen ellos, a la madre Teresa de Calcuta, ¿ves? Porque ellos tienen madres y padres. Y ninguna de esas cosas está en la escritura. ¿Por qué? Pues porque ella fue una mujer buena, ¿verdad? No, y no vamos a incidir sobre virtudes o falta de ella. Pero solamente puedo decir esto. Si esa señora no puso su fe en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el corito, habrá podido hacer todo lo que haga, pero todas nuestras justicias, si no están en Cristo, lo vimos la vez pasada, son inválidas, hermano. Habrán podido quizás muchos devengar bendiciones a través de sus obras, las de esta señora, pero nadie se hace hijo o hija de Dios por obras. Amén, porque la gloria sería de esa persona, la gloria solamente es de Cristo. Él hace hijos e hijas por medio de la fe. Amén. Pero si su fe, la de esta señora, estuvo puesta en Cristo y también en María y también en el hecho de pertenecer a la Madre Iglesia y también en el hecho de salvarse por obras, pues no hay que darle mucha vuelta. Cuando allá se pase lista, ella no estará allí. Porque dice que los que confían en sus obras todavía no han reposado de ellas, no han entrado en el reposo de Dios, como dice la palabra de Dios. Y así es que las personas de hoy, especialmente en la isla, concentúan santo. Hay un tal Beato, no me acuerdo qué apellido es, un Beato es uno que está casi, que es buen candidato, que lo que le falta es un empujoncito para que lo declaren santo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el apellido de este señor. El Beato o algo, que lo ponen un retrato por ahí. Obviamente, fallecido ya hace tiempo. Que si realizó milagros, yo no sé cuántas cosas, que fue desprendido, qué sé yo qué. Pues entonces hay un montón de personas de esta isla, pues proponiendo, ¿verdad? Porque sería una cosa tremenda que Puerto Rico tenga su santo. Lamentablemente, esa no es la descripción, ni la peculiaridad, ni las cualidades de los santos, según nos dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a lo que sí dice la palabra, y no tanto a la tradición de la iglesia romana, porque una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra. Amén. Como pasa casi siempre con las tradiciones de hombre. Y el Señor nos ha dicho que nosotros evaluemos todas las cosas y retengamos solamente lo bueno. Si la cultura y el folclore de Puerto Rico creen unas cosas que son completamente aberradas, pues hay que desecharlas. Amén. Me acuerdo cuando yo chiquito, mi abuela me llevaba allí a la iglesia católica y uno veía así y habían 500 millones de velas prendidas. Y si tú querías, habían velas de 5, de 10, de 15 y de 25. Las más grandes que otras. Para prenderlas un montón de santos. Allí estaba San Antonio, que es el patrono de, ¿cómo se llama? De Añasco. Sí. Entonces estaba San Mateo, San Judas, estaba diferentes tipos de vírgenes, y todos unos pedestales allí, entonces tenían unos nichos así aparte, y cada cual, pues, había personas que tenían ciertas devociones, con ciertos, bueno, San Gabriel también. Allí tenía a Cristo en una vitrina en la parte de atrás, que se veía, se lo usaban solamente para los Via Crucis en la Semana Santa, hermano. Entonces uno veía todos esos muñecos y decía, pero ¿qué son toda gente que tienen esos muñecos allí? Esos son... Yo veía que la gente iba así, le pasaba el dedo así, después besaban así para besar toda la tierra y todo el tizne, porque en Añasco lo que hay es tizne de mofle al lado de esa iglesia. Pero cuando uno chiquito uno pensaría, dice que esos eran gente intocable, eran santos, eran gente que no eran de este mundo, en el sentido humano, ¿verdad? Pero cuando uno viene acá a la palabra, no se da cuenta, obviamente no estoy diciendo que Mateo, el apóstol, no lo fuera, porque según la descripción de la palabra sí lo era, pero en ningún momento de la palabra dice que nosotros tenemos que adorar al santo. La palabra nos dice que debemos simplemente adorar al que merece adoración, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nadie más. Está trastocada el asunto de la descripción de los santos, ¿okay? Si nuestras tradiciones de pueblo nos dicen eso, pues no es que tenemos que preservar nuestra tradición, tenemos que desecharla y flochearla y adoptar las cosas que son bíblicas. Aquellas tradiciones que son buenas, pues las retenemos, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor que vamos a leer está en Levítico 11, 44 y 45, y en 1 de Pedro 15, 1 de Pedro 1, 15 al 16. Levítico 11, 44 al 45, amén, y 1 de Pedro 1, 15 al 16, hermano. Cuando lo tenga, por favor, nos ponemos de pie, lo leemos y vamos en el nombre de Jesús. Amén. La santificación. Y vamos a ver lo que sí nos dice la palabra. Gloria a Dios. Amén, lo tenemos, hermano. Levítico 11, 44 y 45. 1 Pedro 1, 15 al 16. Amén. Lo leemos todos juntos, Levítico 11, 44. Espérate, yo soy el primero que se me rodó la Biblia y mira. Ahora sí. Ahora sí, dice la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y 1 Pedro 1, 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra y que la podamos predicar como ella está escrita. Bendícenos ahora y que tengamos un corazón dispuesto a creerla y hacerla. Bendícenos, Señor. Y también, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretarla correctamente. Ahora, Padre, también ponemos estas peticiones delante de ti. Por la abuela de la hermanita Jean-Marie. Señor, sabes que ella es tu hija. Está padeciendo, Señor, de una enfermedad tremenda, de cáncer y cirrosis, Señor. La presentamos delante de ti para que tú tengas misericordia de ella, Padre Santo. Bendícela. Así mismo, Señor, intercedemos por las familias de la sobrina hermana Natalia y el resto de su familia, y también por la familia de Charlie Rivera, Padre. Bendícelo a estas familias y consuélalas, Padre Santo, como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Por el papá del hermanito Antonio, Señor, hermano Juan Rodríguez, para que en los análisis posteriores, Señor, sea lo que sea esta masa en el hígado, se pueda tratar y tú estés con él y le muestres tu misericordia también. Por la mamá de hermanito James, Luz María, Señor, que la van a operar 7 de octubre, te pedimos que siga en control de todo y que todo se haga bien ese día y se pueda operar y entonces pueda empezar a convalecer también, Señor. La hermana Úrsula, Señor, que le han diagnosticado colitis, Padre, ahora falta, Señor, entender qué es y cómo se va a tratar. Y todo ello lo ponemos en tus manos, Señor, para que todo ello conduzca a que tú la puedas sanar también. La hermana Clara, Señor, intercede, Padre Santo, por un trabajo, Padre, concédeselo, Señor, en tu sabiduría perfecta. También, Señor, por unos análisis, Señor, que está haciéndose, Padre, permite que todo ello salga negativo también, en el nombre de Jesús. También intercedemos ahora mismo, Señor, por un primo, Señor, de los hijos mayores de nuestro hermanito Gerardo, Padre, que lo van a operar de los intestinos, lo presentamos delante de ti también, para que tú lo bendigas, le des tu gracia, Señor, durante todo el proceso. Padre, entonces intercedemos también por el papá, Señor, y la esposa del papá de la hermanita Marcia, por ella, Padre Santo, porque se cayó, Señor, y está encamada, y la familia pues tiene que apoyar en este detalle, Señor, Y por el papá, Señor, porque ya está mayor y se le hace difícil pegar todas las necesidades, Señor, de su esposa. Y te pedimos, Padre, para que todos los que están trabajando con ellos, pues tú les des tu paz y tu gracia y todos lo puedan hacer bien. Y que tú bendigas, Señor, a esta familia, Padre Santo. La ponemos en tus manos también. Señor, y ahora, Padre, te pedimos nuevamente que nos ayudes a ir a través de tu palabra y que creyéndola la pongamos por obra una vez escuchándola, Señor. Te damos gracias ahora y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, el Señor es bueno, hermano. Primero, santificación. ¿Qué quiere decir santificación según la Escritura? ¿Okay? Nos habla de santificación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted vio en Levítico 11, pero también si va a otros detalles de Levítico, le explica que hay unos utensilios que se usaban para la administración en el tabernáculo y eventualmente después en el templo, que eran utensilios santos. ¿Qué quiere decir santos? Santos quiere decir que es separado. Santo quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Para que no se olvide, exclusivo. ¿Sabe qué es exclusivo? Cuando usted tiene algo exclusivo, es que usted lo usa solamente para una cosa o para un fin. Amén. Las esposas que Dios nos dio son exclusivas. ¿Sabe por qué? Porque son nuestras esposas. No son esposas de más nadie. Amén. Es así. Por eso el Señor, sabiendo que Él es exclusivo, porque dice que Él es santo, santo y santo, por si acaso alguien perdiera tracking. La palabra del Señor dice lo mismo acerca de los hijos del que es santo, 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 incluyendo todas las cosas. Nuestro andar debe ser exclusivo. Nuestro caminar, nuestra impresión, nuestro testimonio, nuestra familia, nuestra esposa y nuestra fe y todo nuestro testimonio es exclusivo. ¿Qué es exclusivo? Que no puede estar mezclado con nada que no sea para Dios. Eso es lo que quiere decir. En el Antiguo Testamento era así, era estricto, hermano. Y en el Nuevo Testamento, obviamente vemos que en el Antiguo Testamento también se nos menciona de que se esperaba santidad, o sea, exclusividad de aquellos que pretendían servir al Señor. Como le advierte aquí en Levítico 11 al pueblo. El contexto allí, por solamente un ejemplo, el contexto de Levítico 11, 44 y 45 era de no contaminarse con aquellos animales que eran inmundos, inmundos según la descripción de Dios. Amén. Y no vamos a ir al detalle, ¿verdad?, de por qué eran inmundos o no, eran declarados por Dios inmundos por muy buenas razones. Él decía, no se contaminen, sean santos, sean exclusivos, o sea, no toquen aquellas cosas que los contaminan y hacen que dejen de ser exclusivos, hacen que dejen de ser santos, hacen que dejen de ser limpios. Amén. Por lo tanto, yo les mando a ustedes, decía el Señor, que sean exclusivos, santos, puros, como yo soy santo, puro y exclusivo también. Esa es la expectativa del Señor. En el Nuevo Testamento, hermano, ¿okay?, tiene el mismo sentido. El verbo que se usa es agiazo o agia. Agia, lo que quiere decir la raíz de ese verbo es santo, o sea, separado, exclusivo. ¿Okay? Así que los dones y todas estas cosas, los regalos y todas estas ofrendas que se colocaban sobre el altar, amén, eran santas también. Eran agiadas o eran santificadas. Ahora, ya más yendo, hablando más allá de las cosas, de los objetos físicos, el Señor pretende que nosotros, que somos hechura suya y comprados con la sangre de Cristo, seamos santos también. Amén. Ahora, hay dos aspectos importantes que nosotros tenemos que entender acerca de la santificación. Hay una santificación que vamos a decir así, que aplica a todos los creyentes una vez son comprados con la sangre de Cristo. ¿Ok? O sea, cuando usted pasa a ser cristiano, cuando usted se salva, usted pasa a pertenecer a lo que se llama la iglesia, que son todos los que han sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Y a esos Dios los llamó a ser santos, o sea, en el colectivo, en el grupo. Si usted va a Romanos 1:7, usted ve que el hermanito Pablo se dirige a todos, por ejemplo, los que están en Roma, y les dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A ustedes le dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, él en el colectivo a todos los creyentes le dice, ustedes son llamados a ser santos. Filipenses 1:1, en el comienzo de esa epístola, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Le llama santos a todos los que estaban en la iglesia de Filipos. Él daba por sentado, bíblicamente, que todos los que son de Cristo son santos y están llamados a ser santos. Y le llama, ve, en el grupo los santos. Amén. La iglesia, con todos los que pertenecen a la iglesia, y la descripción de la iglesia es todos aquellos que han sido salvos por Cristo, son parte de la iglesia. Esa descripción de iglesia es muy diferente a la descripción de la iglesia católica romana a la cual nos enseñaron nosotros de chiquito. Usted pertenecía, ¿cómo usted se hacía miembro de esa iglesia? Cuando usted a los 7 o 10 o 12 días de nacido, a lo que fuera, le echaban un poquito de agua por el cocote y usted era miembro automático de la iglesia. Esa es la membresía más fatula y más Mickey Mouse que yo he podido ver en cualquier lugar de la tierra. Pero tampoco es que pertenecer a ese gremio de doctrina demonio representaba nada tampoco. Así que fácil de entrar. Y su recompensa es la muerte eterna. Para que no quede duda. Ahora, Dios no llama a ser santos a esos. Porque esos no están andando según dice la palabra del Señor que tienen que andar. Dice, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos del santo, santo, santo. A esos son llamados a ser santos. Por eso Pablo les habla a esta iglesia en Roma, le habla a esta iglesia en Filipos. Amén. Esa se llama la santificación por el mero hecho de ser hijos de Dios. Amén. Es el llamado general que nos hace el Señor. Ahora, o sea, ya una vez creyentes, somos santos. Ahora, la parte más importante es la otra santificación. Vamos a decir así, estamos en un grupo y todos somos santos en virtud de haber creído en Cristo. Ahora, pero ¿y qué de la parte individual de cada uno? ¿Qué de mi santificación? ¿Qué de la santificación del hermano Marco? ¿La santificación de la hermanita Rosa? ¿La santificación del hermanito David? Todos nosotros aquí. En lo individual, la palabra del Señor también nos habla de ello. Esa le podemos llamar la santificación individual o la santificación práctica. ¿Por qué? Porque la primera santidad que nos adjudicó el Señor fue cuando creímos. Es como un título, hermano. Es una compra que Él hizo. Cuando Él nos compró y nos sacó de las manos del demonio y nos limpió con su sangre, nos hizo más blanco que la nieve, nos puso en el reino de su santo Hijo. Por ende, somos santos. Ahora, ¿y qué vamos a hacer después de ello? Y según pasan los días, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy yo a hacer con mi vida? ¿Qué me manda el Señor a hacer a mí, en lo individual? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Práctico, hay una santidad y un plan específico para cada uno de nosotros. Amén. Y esa santidad práctica, amén, es que cuando el Señor le llama a usted santo por haber creído, ¿cómo va a hacer su vida de ahí en adelante? ¿Cómo usted va a vivir su vida? En virtud de que usted es santo y fue llamado a ser santo. Y que dice la palabra que cuando venimos a creer en Cristo, ese mismo día que nacemos de nuevo, la palabra dice que somos como un bebé. Y usted espera de un bebé que vaya creciendo y que según va creciendo deje las cosas que eran de niño y se vaya a la juventud y se vaya a la adultez y que cuando sea ya un creyente maduro, viejo, vamos a decirlo así, de muchos años en Cristo, usted lo vea que se parece muchísimo más a Cristo que cuando nació y era un bebé. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con el aspecto de la santificación. De hecho, la santificación es lo que produce en nosotros, el proceso de santificación es lo que produce en el creyente, el que se vaya pareciendo más a Cristo Jesús. Porque si la Biblia dice que Dios es santo, 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 y nosotros no lo éramos, en cuanto Él nos salva, nos hace santos, pero de aquí a llegar a la plenitud de Cristo hay un camino que caminar, como decía Pablo. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo al blanco, despojándome del todo peso que nos asedia, y seguimos para el blanco, a la meta del llamamiento en Cristo Jesús. A eso se refería a él. Una santidad que tiene que ver con cada uno de nosotros, hermano. Ahora, si volvemos a la santidad que Él nos dio en virtud de ser hijos de Dios, de que haber creído en Jesucristo, amén. Si usted va a Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13, Pablo le dice a los de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, le dice, miren, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, estoy parafraseando, hermanos amados en el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, ahí nos da un detalle importante, lo cual es la obra del Espíritu Santo. Muchas personas piensan, especialmente en este país, por errores de doctrina, que el Espíritu Santo en exclusiva vino para hacer que la gente brinque y ande en Espíritu Santo y fuego. Y eso nosotros hemos dicho un montón de veces aquí ya, que esa noción de que el Espíritu Santo es en fuego es una noción completamente errada. Porque el Espíritu Santo no vino a quemar a nadie. El Espíritu Santo vino a ponerle vergüenza a la gente, empezando por los creyentes que Dios ha salvado. Y si queremos llamar este proceso de santificarnos, el proceso de ponerle vergüenza a uno, amén. Y para los que escuchan lejos, poner vergüenza no es poner en vergüenza, es ponerle vergüenza. O sea, permitir que nosotros nos comportemos a la altura como que Cristo nos salvó y nos compró con su sangre. Pues ese proceso la Biblia le llama santificación. En Puerto Rico, pues, cuando le dicen, le están poniendo vergüenza a alguien, es que le están enseñando las cosas como manda, y la expectativa es que las haga como manda después. Amén. Así que, en esta vez, él está diciendo a los tesalónicos, ¿verdad? Le está diciendo, mira, Dios nos ha llamado y nos escogió para salvación, ¿ok? Mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros, y el Espíritu Santo nos muestra, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas usa el Espíritu para mostrarnos la voluntad de Dios? La palabra, por ejemplo. El buen consejo sincero y bíblico de muchos hermanos. En la oración, cuando hablamos con el Señor, el Espíritu también intercede por nosotros. El Espíritu Santo está para ayudarnos a encaminarnos en el día a día hacia ser santos como Él es santo. Ya esto es, ¿verdad?, la bendición que el Señor nos ha dado. En 1 Pedro 1:2 también nos dice, y se refiere aquí a todo el colectivo, ¿verdad?, a toda la iglesia, dice, somos elegidos, estoy parafraseando, según el previo conocimiento de Dios Padre, y somos elegidos en santificación del Espíritu. O sea, el Espíritu mismo obró en nosotros para que, creyendo en Cristo, nos entresacó del mundo por el poder de Dios. ¿Ok? Figúrese que usted estaba en una sopa de inmundicia allá en el mundo, y allá por el poder de Dios y la gracia de Dios se le predicó a Cristo, usted creyó, y ahí el Espíritu Santo es como si lo sacó de ahí, y tuvo que haberlo sacudido y lo pasó por la sangre de Cristo hasta que quedó brillante y blanco, como la sangre de Cristo solamente puede dejar a uno. Y dice aquí, y estamos llamados para obedecer y para ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. Y aquí está describiendo Pedro lo que es el proceso de la santidad. Que nos compró el Señor de entre la inmundicia, nos puso en el reino de su amado Hijo. Dice, fuimos rociados con su sangre, para la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hizo puros, y entonces ahora estamos llamados para obedecer. En el caminar obediente de día a día, el Hijo de Dios se va haciendo cada día más santo, hermano, más santo. Y habíamos descrito, ¿verdad?, que pecado es cuando desobedecemos al Señor. Cuando el Señor dice una cosa, nosotros hacemos otra. Hay tantos ejemplos, hermano. Y vemos, hermano, la consecuencia del pecado. El pecado va en contra del plan de santificación. Por lo tal, el creyente que persiste en pecar porque quizás se convence de que él es así y que ya no va más nada, pues se queda incompleto en el plan de santificación. Eso es lo que vamos a ver ahora en la santificación del individuo como nosotros aquí. Y el Señor no nos ha llamado a estancarnos, a tener cobardía de decir, hay un precio que hay que pagar, pero yo no lo quiero pagar. El Señor nos ha llamado a ser valientes. Y el Señor nos ha llamado a tener fe de que el camino que Dios nos trazó y que nos especificó es muchísimo mejor que cualquier otra invención que nosotros tengamos. Y ahí es que viene el temor de muchas personas. Hay muchas personas, ¿verdad?, que he conocido a través de la vida, dicen, yo quisiera que el Señor me usara, pero es que tengo miedo, miedo de que el Señor haga las cosas como Él quiere, el Señor quiere, y no como uno quiere. Muchas personas le da miedo. Gloria a Dios que son sinceros. Yo sé que muchos, ¿verdad?, le da miedo, a todos le da miedo, pero solamente a muy pocos que lo reconocen. Si usted tiene temor, póngase en las manos del Señor. Hay que creer en el Señor. Dice que el Señor, las cosas en el Señor son mejor que las de antes. ¿Cómo usted va a pensar que aquel que le sacó de las pailas del demonio le va a poner ahora en un camino que usted le va a ir mal? ¿Eh? Todo lo contrario. Todo don perfecto y toda bendición viene del Señor. Y la verdadera bendición viene cuando cada día usted se va depositando en sus manos, hermano. Usted va confiándole sus planes al Señor. Sus decisiones usted se las pone en las manos al Señor. Cuando usted se da cuenta que hay algo que usted está haciendo y no está bien, usted lo deja de hacer. Amén. Cuando hay algo que viene y se interfiere y se interpone entre las cosas que son correctas y las cosas que son esenciales en la vida cristiana, como leer la palabra, como orar, como perseverar, amén, en la comunión, como hacer la obra del Señor en todo lugar y en todo tiempo. Cuando hay algo que interfiere con eso, eso tiene nombre, hermano. ¿Cómo se llama eso? Tentaciones y pecados. Pues, ¿qué hay que hacer? No hacerla. Pero muchas veces somos muy blanditos con ella, ¿verdad? Sépase, según vemos aquí, que eso interfiere con nuestra santificación y por ende con nuestra bendición. Porque mientras más santos somos, mientras más separados y cuando más hacemos real el llamado de exclusividad que nos ha dado el Señor, más derrama Él su bendición sobre nosotros. ¿Amén? Y más usted se parece a Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora, fíjese que el Señor a nosotros nos escogió, amén, como dice Pedro, para que seamos rociados con la sangre de Cristo y para que seamos santificados por el Espíritu Santo. Otra forma de verlo y de decirlo está en Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Usted podrá imaginarse, los versos 1 al 4, Colosenses 3 son clásicos, ¿verdad? Romanos 6:1 es clásico. ¿Cómo dice Romanos 6:1? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y sabemos que la contestación es no. Dice, ¿cómo los que hemos sido librados del pecado perseveraremos en él? O sea, el plan de Dios no es que nosotros pequemos, el plan de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Ahora, en Colosenses 3 dice, si fuera puertorriqueño diría, si ustedes son de los que resucitaron con Cristo. O sea, es condicional, o sea, que esto no aplica a todo el mundo. Si ustedes son de los que resucitaron con Cristo, busquen entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o sea, no las del mundo, de donde el Señor nos sacó. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque dice, porque ustedes han muerto al pecado y su vida está escondida con Cristo en Dios. Como quien dice, ya no estamos en el mundo. El Señor nos sacó y nos escondió dentro de Cristo Jesús. ¿Okay? Ya estamos muertos al pecado. Ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Dice, por lo tanto, dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, lo que estábamos cantando hoy, el Señor va a venir a buscar su iglesia. Cuando Cristo se manifieste, entonces ustedes también se manifestarán con Él en gloria. Esa es la esperanza del creyente, y esperanza en el contexto bíblico quiere decir, esa es la seguridad de algo que va a suceder. Por lo tanto, si yo tengo la expectativa de que el Santo de los Santos me reciba a mí, pues yo quiero ser como Él es. Y desde que el día que Él me compró, yo tengo que perseverar, porque es mi bendición y es mi gozo y es el llamado que Él me hace, a que cada día yo vaya pareciéndome más al que murió y resucitó por mí. ¿Amén? Y esa es la santificación de nosotros como cada uno en individual. Ya no es que el Señor nos salvó en el colectivo, a todos nos puso en la iglesia por la sangre de Cristo. Ahora es, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué expectativa tiene Dios conmigo, con Tito Ortega? ¿Qué expectativa tiene Dios con cada uno de los que estamos aquí? ¿Amén? Mire, hermano, usted sabe que hay un coro que dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Mire, el proceso de santificación es un proceso doloroso, ¿oyó? porque requiere romper, como dice el coro, las presunciones y las percepciones y la forma de nosotros creer y hacer. Bajo el precepto de que las cosas que nosotros creíamos y hacíamos y nos formaban y nos definían y así soy yo, como gente dice, el Señor no quiere que seamos así. ¿Qué tiene que hacer Él? Pues como el barro en mano del alfarero, dice que el alfarero estaba haciendo una vasija y la vasija se dañó en sus manos. ¿Ah? ¿Y qué hizo Él? Echó el barro para el lado y empezó a formar otra de nuevo. Dice el Señor y le pregunta al profeta, ¿viste lo que pasó? Dice, no podré hacer así yo con vosotros, oh casa de Israel, hablándolo al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que el Señor quería hacer? Quería moldearlo en la vasija exactamente como Dios la quería, no como nos encontró el Señor. Figúrese, ¿verdad? A lo mejor usted dice, cuando el Señor me encontró, yo estaba entero o entera. Era una vasija bonita como estas que tenemos allí. Usted dirá, ¿en qué cabeza cabe que una persona en su juicio cabal va a venir y decir, esa vasija está fea, dame un majón? No, que el majón no aparece, dame acá la cosa, dispara y la revienta ahí contra el piso. Esa vasija no sirve. Usted dirá, ¿pero cómo no va a servir si todo el mundo, yo espero aquí, todo el mundo encuentra esa vasija bien bonita, preciosa, ¿verdad? No hay ninguna razón humana para romperla. Hay que velarlo, no vaya ahora a romperla. Ahora, esa es la opinión nuestra. Que nosotros no tenemos nada que ver con el asunto, porque fuimos creados. ¿Cuál es la opinión de nuestro Creador y Redentor? Pues que nuestras justicias, las justicias anteriores eran como trapos de inmundicia. ¿Qué tiene que hacer Él? La vacía como es, así no es. Yo la compré así, pero yo no la quiero así. ¿Qué tiene que hacer Él? Pues fíjese que Él no está en el asunto como a veces nosotros hacemos. Dame un pot de spray y le ponemos, lo pintamos de plateado por encima, como yo hice con unos gallos, una gallina en casa, pero de esos de cemento. Pinté de plateado. Me puse creativo. Y dice, pues, para mí esos gallos, esas gallinas son plateadas y los otros son dorados. ¿Hay gallinas y gallos dorados? No, no los hay, ¿verdad? Ni plateados tampoco. Pero esta vasija, el Señor la quiere hacer diferente. ¿Cómo va a hacer con la vasija? ¿Le mete calor para que doble? No, no dobla. ¿La mete y le da chiquitolina para que se ponga chiquita? ¿Por qué la quiere chiquita? ¿La mete en la máquina esa que sale en Star Trek, que usted aprieta un botón y cambia las cosas a otra cosa? Tampoco. ¿Qué hace Él? Dame el majón. Ahí que empieza la dorama de uno. Dame el majón acá. ¡Pra! Quebranta, eso no quiere decir el quebrantamiento de uno para empezar ahora. Ahora es que vamos a empezar la nueva vida en Cristo Jesús. Y desde el día que usted vino y se convirtió en el Señor Jesucristo, el Señor rompe la vasija y la va haciendo. La va haciendo no como usted quiere, como Él quiere. Ese es el proceso de santificación. Ese es el proceso progresivo, hermano. ¿Por qué progresivo? Porque no es un título que el Señor le confirió, no solamente el título que Dios le confirió de santo cuando Él le salvó. Es que todos los días usted va avanzando hacia la meta de santidad que Él puso para usted. Amén. Ahora, 1 Tesalonicenses 4 empieza ya a hablar específicamente de la meta que Dios tiene con nosotros, ya en la parte personal, la parte progresiva, la parte nuestra. 1 Tesalonicenses 4. No solamente es que somos declarados santos, sino que hay algo activo que hace el Espíritu Santo en nosotros. 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Específicamente dice aquí que os apartéis de fornicación, en este ejemplo que le está dando a los tesalonicenses. Que cada uno, en específico, por ejemplo, en este caso, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, y hay innumerables ejemplos donde la palabra habla de específicos que quieren y representan la santidad. No quiere decir que apartarse de fornicación y tener su propia esposa, eso es todo el plan de santidad que Dios tenía para mí. Esa es una porción. Pero por ejemplo, cuando hablaba a los griegos, tesalonicenses eran griegos, estos griegos tenían muchas prácticas de la cultura. Por ejemplo, para ellos, ir a adorar a Artemisa o adorar a Zeus y todos estos pichones que ellos adoraban en aquellos tiempos, en su vieja vida, envolvía unos ritos que muchas veces incluían prostitución y otro tipo de poca vergüenza en estos templos. Para ellos esa era la vida natural. También incluía, como el maestro Pablo relata, todos aquellos sacrificios de animales que se hacían a estos dioses, cogían esa carne y se la dedicaban a estos dioses que eran demonios. Por eso muchos creyentes y toda la carne de la ciudad, antes de llegar a la carnicería para venderse, pasaba por la dedicación al pichón de la ciudad. Por lo tanto, los creyentes que ya habían en Cristo en esa ciudad iban a comprar carne a la plaza de mercado, sabían que esa carne la habían dado una pasadita delante del pichón. Y Pablo les decía, los demonios nada son, en el sentido de que puedan maldecir o hacer algo malo contra los hijos de Dios. Porque usted, cuando usted ora, el Señor santifica los alimentos, usted se los come, aunque sea una carne que se la pasaron por agua por allá por delante de yo no sé qué pichón. Pero si son débiles, si no pueden bregarlo, dice, no, como quiera me da manía, porque la carne se la sacrificaron a Diana de los Efesios. Y yo no quiero eso. Pues no puedes comer carne porque toda la pasaron por Diana. Pues coma maíz o papa, otras cosas. En ese contexto, Pablo habla de ese tema. Aquí cuando dice, apártese de fornicación, se refiere a todas las prácticas, ¿verdad?, religiosas y culturales que existían en Tesalónica, las cuales los creyentes estaban llamados a evaluar, diciendo, ¿cuántas costumbres tesalonicenses valen la pena? ¿Cuántas de ellas honran o podríamos usar para honrar al Señor? Yo estoy seguro que yo haría una lista así, dice, hay 200 y 3 de ellas son las que valen, pues las otras 197, ¿qué iban a hacer con ellas? Apartarse de la fornicación. Fíjate, y lo dice, la forma que lo dice Pablo y la palabra es rajatabla, hermano. No dice sería bueno. No, dice apártense de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. La santificación, apartarse de fornicación, ser exclusivo, lo que le mencioné hace un tiempo al principio. Y en este caso específico dice, cada cual sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usted no va a tener su esposa y va a tener 2 novias más. Aquí lo está diciendo claro. Ay, dirán algunos, qué bueno que eso era, esas pocas vergüenzas existían antes. No, esas pocas vergüenzas, y peores que esas. Hay muchas personas que pretenden introducirlas en la Santa Casa de Dios también. Porque en congregaciones que yo estaba antes, yo sé de gente que andaban con novias y casándose con ellas y teniendo hijos, y les llamaban hermanos en Cristo. Mire, es una poca vergüenza. Y ese es el problema, que muchas iglesias, muchas congregaciones, yo no las llamo iglesia porque eso es algo demasiado violento para llamarle iglesia. Muchas congregaciones se han dedicado a pasarle la brochita y dorarle la píldora a la gente para que se sientan bien, con la intención de que pues por lo menos están congregándose, pues por lo menos escuchan la palabra, pues puede ser que un día se salven. Y eso es una doctrina de demonios también. Uno no se salva poco a poco. Dígame usted si usted se va a salvar, si alguien se va a salvar, si piensa que ya yo soy parte de aquí. Y endurecido, y todos los días escucha la palabra, o por lo menos lo que parece palabra, porque yo dudo mucho que se pique la palabra en un lugar como ese. Entonces por ahí se siguen acartonando y se siguen, ya estamos todos ensalchichados, ensaladizados aquí en el mismo lugar. Todos usamos el mismo dressing aquí, y todos somos hijos de Dios aquí, y después le dan parte y después predican. Yo sé estos casos, yo estoy hablando de más. De esa poca vergüenza se dan. Entonces digo yo, ¿y dónde queda la santidad a la cual nos llamó el Señor? ¿Acaso a pasar la mano nos llamó el Señor? ¿Ah? ¿A mapuchar nuestro comportamiento nos llamó el Señor? No, el Señor nos llamó a ser santos. Y esto es uno de los grandes problemas entre aquellos que se pretenden llamar santos, pero no lo son. No es uno creyéndose que es más santo, hermano. Es que si yo veo que santidad es una cosa llamada de tal forma en la casa de Dios y en la iglesia, y yo veo que lo que se practica por allá es otra cosa, pues yo tengo que señalar, aquello no es. El verdadero santo se aparta de las cosas que no le agradan al Señor. Usted sabe que hay muchas personas que dicen que hay que pagar un precio, ¿verdad? ¿A esto a qué se refiere? Ese precio. No es que usted le va a comprar al Señor nada, pero si usted va a servir al Señor, y yo quiero servir al Señor porque Él me compró con su sangre, amén, pues yo voy a honrar al Señor. Como dice Pablo, todas las cosas antes yo las tengo por basura. Todo eso yo lo dejé para agradar a Cristo. Amén. Yo estoy seguro que Pablo hizo un inventario. Él decía, aquellas cosas, gente, a lo mejor tiene un montón de medallas esas así, doradas así. Pablo el Grande. Lo veían por ahí y dice, what do you want to be when you grow old? Y dice, I want to be like Paul, dirían algunos, o like Saul, ¿verdad? Como se llamaba Saulo. Yo quiero ser como dicen por ahí, I want to be like Mike, como dicen los baloncelistas en ciernes. Pues mira, en aquel tiempo yo quiero ser como Saulo, porque Saulo es el más fariseo de todos. Ay, yo quisiera ser así, aunque sea la mitad. Con eso yo me conformo. Y cuando Cristo lo salvó y lo compró con su sangre, y estoy seguro, Pablo hizo un inventario, dice, deja ver todas estas cosas, las cuales la gente añoraba en Saulo. Dice, ninguna de estas cosas sirve, porque todo esto es una porquería, pues, papá. Y las desechó. Soberbia, maledicencia, asesinato, blasfemia, pero él se creía que no, odio, fruto de la carne a tutiplén. Él dijo, todas esas cosas las puede desechar. Usted sabe que él estuvo 14 años preparándose para poder predicar, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que fue? Tenía un clase de baúl de poca vergüenza este Saulo. Y el Señor tuvo que bregar con él, le tuvo que dar unas cuantas pasajitas por la santificación para entonces él estar preparado para predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Para estar preparado para predicar la palabra de Dios. Ahora bien, en Efesios 4:24 nos dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Esto es otra forma de decirlo también. El nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El nuevo hombre, la nueva naturaleza. La vieja naturaleza ya murió. Ahora el nuevo hombre está llamado a ser sometido a Dios en justicia y santidad de la verdad. Usted sabe que la verdad, la palabra del Señor. La verdad, el Señor Jesucristo. ¿A ver? Y en 1 Tesalonicenses 5 le repite nuevamente a los tesalonicenses, le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Completo, fíjate lo que Él quiere hacer, santo por completo. Y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Que seamos irreprensibles, que Dios mire a través de Cristo y nos vea intachables, hermano. Yo estoy seguro que todos podemos decir como Pablo, no hemos llegado allá, no pretendemos haber llegado. Pero tenemos que proseguir a la meta, porque la meta nuestra es ser irreprensible para cuando el Señor Jesucristo venga. No podemos ser que nos vayamos poniendo viejos y peguen a salir las malas mañas. Y si de momento le aflora una mala maña y dice, adiós, ¿qué pasó aquí? Dice, no, es que yo soy viejo, a los viejos les salen manías. Reprenda esa. Al contrario, no se ponga mongo después de viejo. Cuando de momento le sale una de esas, ay, mira, vaya, no sé de qué boca me salió esta palabra. Ni de qué corazón salió esta poca vergüenza. Ya usted sabe de qué corazón salió la poca vergüenza, de la vieja naturaleza. Sométala al Señor. Pídale perdón al Señor y diga, esto no agrada al Señor. La expectativa de Dios es que cada mientras nos vamos poniendo más viejos, usted en los viejos que usted debería ver, ¿qué deberían buscar los jóvenes? ¿Dónde está el ejemplo de los jóvenes? No son los niños, el ejemplo de los jóvenes son los viejitos. Dice, podríamos tener que decir, escójase un viejito, una viejita, y ese es el modelo que usted debe seguir. Amén. Entonces dirán quizás los que son mayores aquí, dice, ay bendito, que no me escojan a mí. Dios no quiera eso. Al contrario, diga, pick me, choose me. ¿Verdad? Como dicen, escógeme a mí, porque yo quiero ser el ejemplo para todo el resto que está aquí. ¿Por qué? Porque si la palabra del Señor me dice que vamos a seguir creciendo y creciendo en santidad, pues mientras más años, más santo. ¿Verdad? ¿No se le hace a usted? Así es. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se efectúa la santificación? Romanos 6:11 lo dice claro. Considérense como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Antes, el pecado lo tenía yo como un vicio. Éramos todos drogadictos al pecado. Sabe que el pecado envicia, ¿verdad? No solamente los que se manifiestan, que como que el mundo les llama vicios, como beber, fumar, droga, hacer juego de azar, jugar gallo, cajera, quiniela, caballo, todas esas cosas, todas esas tonterías. Pero un vicio es jobar, un vicio es blasfemar, un vicio es mentir, un vicio es ser fornicario, adúltero. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene arropados, los tiene encadenados, los tiene atados. No hay alternativa, porque esa es su vida, los tiene amarrados allí. Es una atadura, como muchas personas le llaman. ¿Sabes lo que es una atadura? Tú estás amarrado, tú no se puede soltar de ahí. El único que lo puede soltar de ahí es la sangre de Jesucristo, el poder de Dios. Pues cuando Dios lo soltó de ahí, pagó su deuda, ya el demonio no puede decir, ese me debe a mí. No, ya todo eso se pagó. Ese está juqueado con el pecado, embuste, no está adicto al pecado ya, ya todo eso se rompió. ¿Qué quiere decir? Que si volvemos a la costumbre del pecado, somos nosotros mismos que nos dio la gana. Muchas personas, muchos creyentes viven, ¿verdad?, con muletillas y con cosas, que detalles que no han resuelto en su vida todavía. Conocía yo a uno, tenía 20 y pico años de creyente. Ah, yo nunca he podido dejar el vicio del cigarrillo. ¿Cómo es eso de 25 años fumando el vicio del cigarrillo? Lo que tiene que hacer es, no compre ni uno más. Y no te juntes con aquellos que se pasan fumando uno detrás de otro. ¿Ah? ¿Hay que romper el frío? Hay que romper el frío, a eso nos llamó el Señor. Pues ¿cómo vamos a seguir haciendo las cosas sabiendo que algo contamina y mata el cuerpo que Cristo santificó y tú lo vas a seguir haciendo? Encima de que es un mal ejemplo salvaje para todos aquellos que son creyentes y van a la misma congregación y dicen, no, hermanito fuma, ¿por qué no puedo fumar yo? Y le es de tropiezo eso. ¿Entiendes? O sea, hay que pagar un precio. Nadie dijo que era fácil santificarse, pero hay que hacerlo. Amén. Y los que eran boquetrapo. Pero allá en Estados Unidos dice uno que el the causing pastor, el pastor maldiciente, porque se pasa hablando malas palabras en los sermones. La iglesia está que hay que comprar un número para meterse en la iglesia porque está llena. Eso es casi hay que rifar los asientos allí. Sí, porque la gente es un espectáculo y los que están vendiendo no es la palabra de Dios, dice ahí va, se le va a zumbar una, ¡fua! Ahí está, ¡ra! Le gusta esa poca vergüenza, perdidos están todos. Porque el Señor no nos llamó a hacer inmundicia como el mundo, nos llamó a ser santos. ¡Amén! A eso nos llamó el Señor. Así que usted, considérese muerto al pecado. El pecado y usted no tienen que ver nada el uno con el otro. Y encima de eso, la persona del Espíritu Santo es el que nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Si usted va a Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo que Dios le dio, amén, ya cortó toda atadura de la ley, del pecado y de la muerte. Así que lo que hay que hacer es romper con la costumbre de pecar. Si hay unos jóvenes allá que una vez hace mucho tiempo, es que yo soy ligón. ¿Sí? Así decía. Yo soy ligón porque me gustan las mujeres. Tremendo eso. ¿Esa es la excusa tuya, que te gustan las mujeres? Pues para que tú eres un sinvergüenza. Tú tienes que dejarle ligar. Tú lo que tienes que es ponerte en las manos del Señor, porque el Señor rompió con toda atadura. Le dice, contigo rompió toda atadura, ¿cierto? Que te dejó ligón. No puede ser así. Es que la gente se coge pena, porque se quedan, el Señor le quita toda atadura, pero ellos en su corazón dicen, lo que me estoy perdiendo, así es, hermano, somos sinceros, lo que me estoy perdiendo, una ligadita de vez en cuando no viene mal, así es, y uno se va comiendo el cerebro, y donde el Señor cortó la atadura, nosotros buscamos la soga cortada y la amajamos otra vez. Y después decimos que es que nos ha dado trabajo, embuste. Que el Señor cortó la atadura, nosotros hicimos el amarre de nuevo. Eso se llama una poca vergüenza. Eso se llama hacer al Señor mentiroso, ¿viste? Porque el Señor cortó toda relación con el pecado. Por lo tanto, empezamos nuevos. Empezamos completamente habilitados para agradar al Señor. Si de momento usted encuentra ataduras de pecado, no fue que el Señor las dejó, fue que usted las volvió a majar. Y hay que ser sincero con eso. Y hay que meterle la mano. Yo la majé. Le puedo pedir perdón al Señor por títere y voy a cortar la amarre y voy a glorificar al Señor. Hay que ser sincero con esto. No podemos cogernos pena. Si nos cogemos pena, bendito, ¿a dónde vamos a llegar? Con pena nadie ha resuelto nada, hermano. Tenemos que ser sinceros con eso. Evalúe cuántas ataduras yo volví a conectar en mi vida. Estoy seguro de encontrar unas cuantas. Si me chequeo yo, voy a encontrar unas cuantas. Tengo que dejarlas. ¿Oyó? Hay que hacerlo, es lo que el Señor nos llama. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que si yo tengo costumbre de pecar, fue que yo las busqué y las coleccioné. Tengo que dejarlas. No sé si usted se ha dado cuenta. Esta es la principal razón por la cual los creyentes no crecen. Y el creyente puede estar 20, 25 años y todavía es como si fuera un niño chiquito de 5. Amén. Que está todavía en Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Pero no va a la parte que dice, compórtate bien y deja de comer ciertas cosas, hacer ciertas cosas que aunque no son pecados, son de tropiezo a mi hermano. No hemos llegado ahí todavía. No hemos llegado a llamar las cosas por su nombre. No podemos ir por ahí y decir, todo el mundo es bueno, todo el mundo aquí es un canto de pan, todo el mundo por lo menos cree en algo. Yo no, yo tengo que tener convencimiento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Tenemos que ser santos ahí también, en esa parte sobre todo. Y tenemos que llamar las cosas por su nombre. Si de momento se nos pega un espíritu de esto supremamente vago, donde estamos, ah, muchachos, ya yo tiré un cambio, yo voy en quinta, con el motor apagado, yo voy ahí coasting, yo no. Muchos cristianos tiran un cambio de que tienen 10 años, 15 años, 25 años, y ya yo hice lo que iba a hacer. No, al contrario. No serás usted, oiga esto, no serás usted, si el Señor espera que según pasemos más años en Cristo seamos más santos, ¿para qué usted cree que el Señor nos dé más santos? ¿Para ponernos un pedestal y poner una vela? ¿Para qué? ¿Para qué querría el Señor que yo fuera más santo? Para que uno pueda brillar para Cristo más. Para que uno pueda trabajar para Cristo más. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Él quiere. Hasta que Él venga. El día que nos vaya a buscar, usted dice, ¡gloria a Dios! Llegó el retiro. De aquí. Y después te va a bendecir al Señor allá. Pero ese será, ahí ese es el día que usted se retira de verdad. Porque para el creyente no hay retiro. ¿Amén? Esa es la parte crítica de lo que nos está hablando aquí. Respecto a los vicios de pecar y todas esas cosas, Cristo rompió con ese amarre y ese vicio de pecar, el amarre del pecado. Ya no hay amarre, hermano, que no lo haya hecho usted nuevamente. Por lo tanto, otra cosa que a veces sucede es que tropezamos y somos tentados por aquellos que pecan. ¿Por qué? Porque nos juntamos con ellos. Y no me malentiendan, tenemos que predicar el Evangelio. Y si no nos vamos a estar cerca de ellos, ¿cómo se lo vamos a predicar? Con pinza, remoto, ¿no? Hay que predicar el Evangelio. Pero una cosa es ir a predicar el Evangelio y una cosa es intimar y ser amigo y congraciar si están en los círculos de la gente que anda pecando. Cuando criticaban al Señor Jesús y a los discípulos, ¿se acuerdan cuando el llamamiento de Mateo que estuvimos estudiando acá el martes pasado? Los fariseos y todos aquellos habladores decían, mira, ¿por qué el maestro y los discípulos comen con todos esos pecadores, con toda esa calaña, con todas esas jatas que están allí metidas, que son Mateo y toda aquella gente que eran cobradores de impuestos? Había toda clase de publicanos y pecadores, lo dice la palabra directamente así, decía, válgame con la clase de jata que está metido allí el Señor Jesucristo y sus apóstoles, no le da vergüenza. Pero ellos no intimaban con ellos, hermano. Ellos estaban ese día allí para darle demostración de quién es el que manda, quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero no era que ellos andaban todos los días juntándose con ellos. ¿Ok? Ellos iban allá, predicaban la palabra, daban el ejemplo y después seguían en otras cosas. Así tenemos que ser nosotros también. Pero a veces pasa que nosotros estamos ensanchichados con la familia y la familia haciendo desórdenes por allá y nosotros participando de ellos. Y tanto está la cosa que allá la familia se da la frita, yo no la doy, pero un día me la doy. Tanto está la familia por allá hablando sandeces y yo no las hablo, pero un día me cojo hablando sandeces también. Tanto está la familia, que hay muchos de ellos que dicen que son cristianos, no, se congregan, un día dejo de congregarme yo también. ¿Por qué? porque si lo estoy viendo todos los días y tengo y aunque no lo diga, tengo esa presión de grupo que va cayendo sobre mí. Yo tengo que apartarme de eso. Porque cada vez que yo estoy tratando de imitar o tengo la tentación de imitar a personas que no están agradando a Dios, yo tengo que separarme de ahí. Muchas veces eso implica, pues, no intimar con la familia. Pero no se apure, porque a veces lo hacen más fácil que eso. A veces ellos dejan de intimar con usted porque usted es un aleluya arrebatado. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe Dios de cuánta angustia nos ha librado el Señor a través de ellos también? ¿Usted no ha notado eso? Mientras más usted se hace amigo de Cristo, menos amigo del mundo usted tiene. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Y usted no se siente solo nada? Porque Cristo está más cerca de usted. Mejor es que este Cristo acerque a mí, acá hay un montón de gente haciendo que hacen cerca de mí. Raspado. Es así, hermano. Así que evaluémonos. El Señor quiere nuestra santidad. ¿Qué está impidiendo que yo pueda ser más santo cada día? Otra forma de verlo es, ataduras que Cristo las rompió todas al principio, ¿cuáles estoy yo volviendo a amarrar? Que el Señor no quiere. 1 Corintios 5, 9 al 13. ¿Tú sabes cuál era el problema en Corinto, verdad? ¿Se acuerdan? Había alguien que se estaba acostando con la madrastra. Así, japaíto, dice el capítulo 5. Y los corintios decían, nosotros hemos progresado tanto en el amor de Dios que nosotros podemos bregar hasta con este mequetrefe que está metido entre nosotros. Ese es el meollo del asunto, hermano. Así era. Pablo dice, tienen que sacar a ese perverso de entre ustedes, así raspadito. Míralo aquí como dice. Os he escrito por carta, le dice a los corintios. Esto es un regaño, le está dando Pablo a los corintios. Dice, que no os juntéis con los fornicarios. El mismo ambiente que había en Tesalónica lo había aquí. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no estoy diciendo con los fornicarios mundanos, que no dicen ser cristianos, sino que son mundanos, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Porque si no, tendrían que salir del mundo. Había que montarse un cohete e irse para la luna. No es eso, estoy diciendo, dice Pablo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, mire el problema, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí está el asunto. En cuanto yo tengo comunión con aquel que dice, este dice que es hermano, pero yo sé que es un maldiciente, yo como con él, se lo doy por bueno. Eso se llama contaminarse, hermano. A ver, que nosotros como puertorriqueños a veces nos resulta un poco duro, porque nosotros somos tan buena gente y queremos caerle bien a todo el mundo, pero no lo podemos hacer así, hermano. Eso no quiere decir que usted tiene que ser, no quiere decir que usted tiene que ser malcriado ni pesado. Y Dios nos libre de creernos que somos mejores que los demás. No, el que usted no se junte con alguien que diga ser cristiano y no lo es porque está dando mal testimonio, no quiere decir que usted se conceptúa mejor que él. No es eso lo que estamos hablando. Es que tenemos que ser obedientes porque el Señor nos llama y nos es claro que hay personas que se llaman hermanos, pero no lo son. Oye, a mí me impresiona la cantidad de gente que lo que le gusta es las cosas del mundo y servirle a Satanás, pero también quieren hacerse pasar por creyentes. Eso no es nuevo. 2000 años atrás estaba ahí otra vez. ¿Qué dice la palabra? Hay que separarse de eso. ¿Sí? Separarse de eso. ¿Cuándo no había en congregaciones anteriores? Por eso fue que yo oraba al Señor. Lo teníamos loco, teníamos seco al Señor. 13 años y pico atrás. Señor, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí en esta congregación? En este grupo, en este club social, en este club de leones aquí. Que se llama iglesia, le llaman iglesia, y que hablan unas cosas en el púlpito y hacen otra después, y que yo sabía que la gente estaba, después que la gente salía por el portón de la iglesia por fuera, era la vida mundana ya, los hijos haciendo lo que les daba la gana, las hijas haciendo lo que les daba la gana, ellos viendo en televisión lo que les daba la gana, ¿ah? No había nada de eso, vivían la vida como la habían vivido antes de venir el Señor Jesucristo, gente que se llaman hermanos, pero no lo son. Uno no puede crecer ahí. Mire que yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo va a ser posible que el plan tuyo sea que mis hijos que están chiquitos se creen aquí en esta olla de grillo, en este circo que está aquí? Pero como la cosa en el Señor hay que hacerla ordenada. Tampoco yo voy a decir, ahora me ajebaté y me llevé a mi familia y me fui. Ya está. Porque las cosas del Señor son ordenadas. Y si Dios tiene un plan que estemos nosotros allí, yo decía, ojalá no sea ese el plan de Dios. Para criar a nuestros hijos aquí en Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios que no fue así, bendito sea Él. Y esa es la razón de ser de esta congregación acá, de esta iglesia acá. Amén. Que el Señor fue bueno con nosotros. Porque no es que uno fuera la gran cosa, hermano. Pero cuando usted quiere hacer, esto es lo que quiero decir, cuando usted quiere dar al Señor y usted tiene ataduras que le impiden, tiene juntillas que le impiden, tiene un ambiente que le impide y usted quiere sinceramente salirse de ahí, pídase al Señor, el Señor lo saca de ahí. ¿Amén? Porque ¿qué es lo que Él quiere? Que sea santo como Él es santo. ¿Está bien? Es lo que quiere, su bendición. Bendito sea Él, que Él se ocupa de nosotros. Bendito sea el Señor, que a veces nosotros le embajo. Y haciendo las cosas como uno cree, como mejor le parece, Él aclara a uno la mente, hermano, a través de su palabra. Si no, estuviéramos allí todavía haciendo lo que hacemos. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Podemos hablar 20.000 detalles. De hecho, en la web, cuando programamos el bosquejo, hay muchos detalles acerca de cómo nosotros nos vamos a ir separando del mundo cada día. ¿Ok? Pero hay un común denominador. O podemos decir dos comunes denominadores, si fuéramos así, ¿verdad? Yo sé que es un disparate, pero lo es. Hay dos cosas comunes, dos cosas esenciales. Una de ellas es abundar en la palabra de Dios. Porque si no abundamos en la palabra, no sabemos cómo agradamos a Dios. Y lo otro, apartarse del mundo. Dos cosas, hermano. ¿Cómo logramos ambas? Dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que la Biblia dice que el Espíritu Santo fue puesto para nuestra santificación aquí. Así es que Él nos santifica. Hace poco estaba viendo en Facebook. Voy a tener que dejar entrar en Facebook. Pues, lo mismo que decía yo antes que no hicieran. Ayer de momento miré yo y en tres minutos se me angustió el alma. Pues no lo voy a hacer más, pues yo no. Voy a poner con una angustiada. 90 minutos cantándole al Señor, decía uno. 90 minutos. Nada malo con cantarle al Señor. Pero usted se imagina. Si nosotros empezáramos aquí 90 minutos cantándole al Señor y después, es tarde ya. Pues yo sé cómo es la jugada, hermano. A mí nadie me tiene que contar estas cosas, pero yo las viví también. Y después, vamos a tirarle un chojito de algo que tiene una semblanza de predicar la palabra. ¿Sí? Sí, porque en grupete de estar cantando, ¿ves? Allí están todo light, es light, o sea que todo es light, te va al supermercado, todo es light, esas cosas, light esto, light lo otro, que ni alimenta, light aquello, light todo eso. ¿Sí? Entonces también la iglesia light, light. No ofender, no aquello, vamos a cantar, todas esas cosas, bla, bla, bla. El Señor te entiende, el Señor te coge pena, sigue así que va bien, nada, nada, nada de arrepentirse, nada de someterse al Señor. Santidad, ¿usted cree que esto se predica, hermano? Ah, yo lo sé de buena tinta, hermano. ¿Usted sabe cómo fue que uno tuvo que adentrarse en la palabra del Señor? ¿Cómo? Uno mismo. Porque en estos lugares donde se juntaba, se moría uno de inanición. Esto no lo predicamos allí. ¿Hablaban de la consecuencia del creyente que persiste en pecar? No, tampoco hablaban de eso. Que eso es muy violento. ¿Ah? Se caía el kiosco. 90 minutos cantando alabanza. Entonces te ves, porque es un video. Y ve la orquesta allí. Y exacto, mucha bandera. De momento salía de una esquina así un humito y de la otra salía otro humito. Y afuera están todos esos focos, así. Eso es bien fácil, hermano. Yo conozco todas esas clases de equipo. Yo podía decir, hermanito, mire, vamos a hacer una cosa. Esto va a quedar, pero esto va a quedar peposo aquí. Mire, aquí queda nítido. Que lo escondemos detrás de esa viga. Nadie lo ve. Ponemos así. Lo sincronizamos con la computadora que está allí. Ya cuando el pastor haga así, las luces hacen. Sale un humito allá. Se pone un sensor. Eso es así que se hace. Eso se llama showmanship. Eso lo usan en Las Vegas para los shows de magia. Entonces la gente se lo ha metido a la prédica del Evangelio. Entonces es parafernalia. Eso es una poca vergüenza, hermano. Y las luces buscan así, cambian así. De momento hay una que es como un strobe que hace. Mira, la sacaron de todas aquellas parafernalia de los discoparios allá de los 70 y los 80 y las convirtieron ahora. Un día ponen una iglesia la bola esa de cristales también. ¿Sí? Va a llegar la poca vergüenza a niveles espeluznantes. Todo con tal de darle vuelta y no predicar la palabra. Porque la palabra de verdad es la que santifica, y la palabra del Señor es la que endereza a la gente. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor que nos lleva a través de ella. Hermano, y vamos a ir resumiendo. ¿Cuál es la meta de la santificación entonces? Pues usted sabe que nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Nosotros no vamos a comparecer al tan gran trono blanco, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar ante el juicio del gran trono blanco? Apocalipsis 20. ¿Ah? Allá van los que le van a dictar sentencia porque ya están condenados. Dice, porque el que no ha creído en Cristo ya está condenado. No hay que pasar trabajo a condenarlo, ya se condenó. La única forma de romper esa condenación es venir al Señor Jesucristo. Los que mueren sin Cristo van al gran trono blanco y dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que by the way es el que dice la gente que no existe, porque esa es la solución más fácil. No solamente dice el necio en su corazón no hay Dios y tampoco hay infierno. Pero hay infierno, hay Dios y hay un Espíritu Santo, y más importante, hay un Señor Jesucristo que murió por todos y está esperando que antes de venir procedan todos al arrepentimiento. Ahora, los creyentes, ¿a dónde vamos a ir, hermano? Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenar, es para galardonar. También es para reprender. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Allí no se va a decidir si nos salvamos o no. Allá van los que han sido salvos y limpios por la sangre del Cordero. La meta de la santificación es llegar al tribunal de Cristo y llegar allí santos, sin mancha, y llenos de bendiciones y llenos de aquellas obras que glorificaron a Dios. Para eso es que somos santificados. ¿Ok? Dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Corintios 3 nos habla de que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dependiendo de cómo le edifiquemos encima a Cristo, que es el fundamento, allí habla de oro, plata, piedras preciosas, versus heno, madera y hojarasca, ¿se acuerda? Y pasa todo por el fuego, o sea, todo es probado por el Señor. Lo que pase al otro lado de la prueba de fuego, sobre eso el creyente recibirá galardón. Las obras santificadas, hechas para la gloria de Dios, un testimonio santificado es el que equivale al oro, plata y piedras preciosas, que pasan por el fuego y salen mejor al otro lado. No así con el resto de las obras vanas. Y tan ignorante se quiere poner la gente respecto a este tema, que por ahí pues hay un decir que dice, después que yo entre raspa con laude al cielo, con eso me basta. Y eso es un disparate. Señor no quiere, exacto, si yo me agajo a la sotana, yo entro aunque sea mundado al reino de los cielos. Eso es una poca vergüenza. Señor nos manda que llevamos allí. Vaya, Emma, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, hermano. Yo no sé, la palabra no dice eso, la palabra dice otras cosas. Voy a buscar aquí un buen ejemplo porque hay un montón. Vamos a escoger alguno, mire, capítulo 3, verso 21. Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces hay otro acá, te voy a leer aquí también, yo estoy buscando uno específicamente. Verso 10 del capítulo 2 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, le dice Iglesia de Esmirna. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria sea al Señor. Así que todos ellos, hermanos, siempre tienen una advertencia. Verso 26, capítulo 2. Al que venciere y guardiare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Cuando él reine sobre ellas en el milenio, hermano. Todas estas cosas. ¿Ok? Dice, mira, a Sardis, capítulo 3, verso 3. verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque tienen nombre que, de que vives y estás muerto, dice el verso 1. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Ves lo que dice aquí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Ok? Ahora, dice el 4, hay unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Ok? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, hay diferentes galardones aquí, no estamos metiendo. Verso 11, el capítulo 3, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estos consejos que se le dan a la iglesia en antesala a la predicción de lo que va a venir en el futuro, es para que la iglesia se prepare. Hay un galardón para la iglesia, el Señor quiere galardonar a los suyos, hermano. A veces la gente es loca aquí buscando galardones en el mundo, eso no sirve para nada, hermano. El galardón que Cristo le dio, ese sí que vale. Porque ese sí es el que le salvó y sabe hacer las cosas bien. Ese sí que es genuino. Ese sí que no tiene ninguna arrogancia ni ninguna hipocresía. Cuando el Señor le llama a usted, le dice, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra ahora en el gozo de tu Señor. Y Él le da el galardón. Esa es su recompensa, hermano. Y esa es una de las bendiciones a las cuales usted debe añorar. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para ese día. A eso se refería él, hermano. Pablo añoraba que cuando él llegara a la presencia del Señor, se acabó todo el sufrimiento y la penuria, y el pagar el precio aquí iba allá y el Señor le iba a dar su galardón. Eso todavía no ha pasado. Cuando pase, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, Señor, en un solo evento. Eso será una cosa gloriosa, hermano. A eso nos ha llamado el Señor. Ahora, contaminados no vamos a poder comparecer de la forma que el Señor quiere que comparezcamos. Tenemos que santificarnos, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Dice Filipenses 1, 6 al 10. Yo estoy persuadido de esto, dice Pablo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Amén. Y dice el 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Dice el 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo, el día que Cristo viene a buscar su iglesia. Amén. Gloria sea el Señor. Y primera de Juan 4, 16 y 17, y vamos a terminar con este. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Por eso fue que nos salvó, hermano. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Aquí está hablando del tribunal de Cristo, porque será un pase de revista. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y primera de Juan 3, 3, yo siempre sigo añadiendo uno a otro, según viene, el Señor nos lo va dando, hermano. Primera de Juan 3, 3, le dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De ser llevado a la presencia de Dios. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahí lo resume, hermano. Así que la meta del Señor y la intención del Señor con nosotros, después que Él nos ha puesto en el grupo de los santos, es que vayamos y prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que nos purifiquemos y seamos santos como Él es santo. ¿Amén? ¿Tenemos control de ello nosotros? Claro. Tenemos control de ello. ¿Tenemos las herramientas? Claro. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos hermanos que nos aman y oran por nosotros. ¿Amén? y el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Tenemos todas las herramientas, lo que nos falta es tomar la decisión. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, de día en día, según vamos caminando con Cristo Jesús, hasta el día que Él venga. Vamos a orar, hermano. Le invito a estar de pie un momentito, gloria a Dios. El Señor es bueno. El Señor es bueno, hermano. Todo el tiempo. Dice, porque Jehová es bueno. Salmo 136. Y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana de este día por esta bendición que nos has permitido tener de poder escudriñar tu palabra, Señor. Y sabemos claramente que ella nos habla la verdad. Y nos habla la verdad, Señor, porque tú nos amas. Y nos habla la verdad porque quiere contrastar en lo que debemos ser contra de dónde tú nos sacaste. Quiere contrastar la vida en pecado de la vida santa a la que estamos llamados. Por eso, Señor, es que nos habla con claridad. Y qué bueno que nos habla sin dar vuelta, sin dorar la píldora, sin rodeo, nos habla claro, como tú siempre hablas, Señor. Permítenos ahora, Señor, ser aceptos a tu palabra, Padre, que la hayamos recibido en nuestro corazón. Que nos examinemos nosotros mismos, Padre. Ninguno que está aquí pretende estar al nivel de lo que tú quieres que estemos. Pero de esa misma forma, Señor, pon en nosotros el sentir claro y la necesidad clara de seguir a la meta que tú nos llamaste. Y mira, Señor, yo sé que a través de tu Espíritu Santo hoy tú nos hablas, nos hablaste y nos muestras, Padre Santo, dónde no nos hemos santificado. Que ahora seamos valientes y que pongamos por obra las cosas, Señor. Y que creamos que santificados es mejor que como estamos ahora. Porque santificados es como cuando tú nos puedes usar más que lo que nos está usando ahora. Santificados podemos hacer lo que dice tu palabra en Efesios, que estamos puestos para alabanza de tu gloria. Y así es que tú quieres que estemos. Bendice a los hermanos que estamos aquí, pero también a los que escucharán esta palabra, Señor, más tarde en la web, y que pueda ser de bendición para todos, Padre. También, inclusive, Señor, muchos otros hermanos, Padre, que quizá andan congregándose en lugares como los que yo mencioné, Señor, hace poco en este mensaje. Porque presumo que si nosotros estuvimos en ese tipo de situación, habrá muchos que estén también. Y que su sentir en el Señor sea el correcto, como nos pasaba a nosotros también. De la misma forma que tú proveíste para que nosotros pudiéramos salir y estar en un lugar donde se predicara tu palabra, haz lo mismo con ellos también, Señor. Sácalos de esa atadura de sentirse comprometidos con gente que no están comprometidos contigo. Y que sean así mismo tus discípulos como manda tu palabra. Ahora, Señor, te damos gracias, Padre, y queremos pedirte tu bendición para el resto de la semana. Y que cuando salgamos de aquí ahora, tú nos lleves en bendición, Señor, en la calle, y nos permitas reposar y descansar para el resto de la semana. Y las peticiones que te hemos pedido sabemos que están en tus manos, Señor, y que tú eres fiel y que tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien en nombre del Señor.